Nuestro Padre Celestial, en esta hora, una vez más, tu pueblo se ha reunido alrededor de tu presencia, tu palabra, tu pueblo. Y oramos para que tú, Señor, nos concedas. No queremos demandar de ti algo, pero confiadamente nos acercamos al trono de tu gracia. Porque necesitamos misericordia, necesitamos gracia para el oportuno socorro de nuestras vidas. Necesitamos tu palabra. Queremos permanecer en Cristo. Necesitamos la savia de la vid. Necesitamos la obra del cortamiento, como dice tu palabra, del limpiamiento. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará. Necesitamos, Señor, el cuchillo de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu reprensión, tu dirección, tu consuelo, tu fortaleza, tu visión. Porque reconocemos que sin profecía el pueblo se desenfrena, Señor. Nuestras vidas necesitan de ti. Queremos, como predicábamos el domingo pasado, ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Y ahora el mensaje, Señor, que tendrá, veremos algunos aspectos de la historia bíblica, de la historia de los reyes. Queremos que se cumpla lo que tú nos dijiste, que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que nosotros no hagamos como aquellos hicieron. Ayúdanos, enséñanos, danos un corazón dócil, humilde, enseñable en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana, amados hermanos, mi corazón, mi deseo, mi intención, mi anhelo, mi sentir, mi carga va con respecto a hablar de la vida de Salomón. Los niños, sí, pequeñitos, pueden salir. Y cómo su corazón se desvió del Señor. No vamos a abundar mucho en los detalles de su vida, pero mi carga es en base a lo que dice el libro de Proverbios, cuando dice en Proverbios capítulo 4, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, mana la vida. No solamente quisiera que meditemos en Salomón, que pudiésemos nosotros decir, tuvo un gran legado, la misericordia de Dios se manifestó en sus padres, mencionábamos en la escuela dominical, la gracia de Dios, gracias a Dios que ese niño o ese joven Salomón tuvo un corazón por Dios. Pero después su corazón se desvió. Pero luego tenemos a este joven, un joven también. Leíamos que este joven Salomón lo puso sobre toda la casa de José. Su nombre era Jeroboam. Y Dios en su soberanía lo escogió para ser el rey de 10 tribus. Y Dios tenía grandes planes, creo yo, para Jeroboam. Pero también él, su corazón, hizo conforme a su corazón y no conforme a lo que Dios le había dicho. Si tú me oyes, si tú me sigues. Y de ahí tenemos una debacle, una caída tras caída en los reyes de Israel, el reino del norte. Pero cada rey, cada ser puesto por Dios con un propósito, Pero veamos la tendencia constante de que un corazón se aparte del Señor. La tendencia. Y yo quiero guardar mi corazón. Yo quiero animarle a que usted guarde su corazón. Guarde su corazón. Yo necesito leer y estudiar la palabra de Dios. Yo, Luis Soberanes, no porque soy pastor ni porque soy maestro de la Biblia, sino porque necesito guardar mi corazón. Que Dios nos dé un corazón. Señor, te pedimos tu ayuda en esta hora, en el nombre de Cristo. Amén. Primero de Reyes, capítulo 3. Segundo de Samuel concluye el reino de David. Primero de Reyes 1 y 2 es cuando él, tenemos la transición a Salomón en Primero de Reyes. Primero de Reyes nos habla de David ya viejo. Y también tenemos su hijo Adonías quiere usurpar el reino, que él ya le había dicho a sus siervos y a su esposa Betsabé que Salomón sería el rey, siguiente rey. Entonces hay una especie de división, brecha ahí en el reino de David, y él tiene que poner orden y establecer, Salomón será el rey, será el rey. Pero en el capítulo 2, versículo 1, primero de Reyes 2, 1, dice la Biblia, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Y mire qué consejo le da al hombre que predicamos el domingo pasado. Salmo 1, ¿se acuerda? Le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas. Y en todo aquello que emprendas. ¿Quién escribió el Salmo 1? David. Y ese es el consejo que le da a su hijo. Tú guarda lo que Dios ha dicho. Versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, mire cómo comienza lo que Dios prometió. Dios lo prometió, pero dice, si tus hijos. Dios hizo un pacto con David y Dios cumple sus pactos. Pero Dios incluye, vemos allí, condiciones. Él es el que trataría con el corazón de Salomón, él es el que, pero hay condiciones. Si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Mire la siguiente palabra, ¿qué dice? Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Jamás. Él está diciendo, bueno, es David el que le está diciendo a, a Salomón, pero le dice lo que Jehová le dijo a él. ¿Amén? Jamás, jamás. No era mi intención hablar de esto, pero voy a hablar de esto. Digo, no es lo que solo, ahorita viene a mi mente esto que voy a decir. Dice la Biblia, Cristo dijo, mis ovejas, oye mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? ¿Quiénes? Sus ovejas. Los que oyen su voz. Los que le siguen. Jamás. Jamás. Eso es una realidad. Pero eso no exenta o eso no deja a un lado el hecho de que un corazón se puede desviar de Dios. Ahora, no pierdan Primero de Reyes, pero vamos a Primero de Crónicas. Ahí donde estamos, porque vamos a seguir leyendo en el capítulo 3 de Primero de Reyes. Pero en Primero de Crónicas, capítulo 28, Primero de Crónicas repite desde la perspectiva sacerdotal, habla del reino de David. Primero de Crónicas. Ya Segundo de Crónicas es la transición a Salomón. Primero de Crónicas nos da otra revelación que en Primero de Reyes no se da, o y aún en Segundo de Samuel, como por ejemplo de todo lo que David atesoró para la casa de Jehová, y aún esto que vamos a leer en Primero de Reyes 28, versículo 1, Primero de Crónicas 28, versículo 1, Primero de Reyes 28, nunca lo va a encontrar, porque no tiene 28, pero es Primero de Crónicas. Fíjese el versículo 1, reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda. Reunió a todos y les dice que Dios... Él había puesto en su corazón edificar casa a Jehová, pero el Señor le dijo, no, tu hijo, uno de tus hijos, que yo voy a poner por rey. Y dice en versículo 4, pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre. Y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos... Porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare, ¿se acuerdan la clave que les dije la vez pasada? Ahora, no está en nosotros, eso es esforzar, es sencillamente, debo someterme a la palabra del Señor y dejar que la palabra del Señor haga la obra en mi vida. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios, para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Y después de estar hablando a todos sus fieles, David se dirige a Salomón y le dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Y sírvele, ¿con qué? Con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Yo debo exponerme a la palabra de Dios, mencionábamos el domingo pasado. Yo debo creer en el poder de Dios, de que Él va a darme la tierra, como lo hizo con Caleb y con los de José. Pero hay algo que constantemente tengo que estar guardando y es mi corazón. Mi corazón. Y hay otra verdad que tengo que tener bien presente, que Jehová es el que conoce el corazón. Él escudriña, como dice aquí, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. En mi corazón están mis pensamientos. Es decir, cómo es, lo que yo pienso es el resultado de cómo está mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana. Mana significa como una fuente. ¿Me están escuchando los niños? ¿Sí? Como una fuente que mana agua. Si la fuente o si en el suelo de donde viene el agua, un pozo, está envenenado, el agua va a salir como envenenada. Si yo en mi corazón tengo un mal sentir, un rencor, una amargura, un sentir contra mi papá, ¿me está escuchando, por favor, todos? Contra mi mamá, contra mi maestra, contra mi amigo, contra mi amiga, contra un hermano de la iglesia. Se muestra en el corazón. A veces vemos a los niños que dicen, no, es que yo no quiero. Y los vemos que tienen problemas entre ellos y yo puedo decir, ah, pues son niños, ya se van a contentar. Son niños pensantes y son niños que tienen algo en su corazón. Algo en su corazón. Y a veces pensamos que exageramos demasiado en tratar con algo, en platicar con ellos. Porque a lo mejor la consecuencia de sus acciones no es tan grave como si fuese un adolescente o si fuese un joven de 18 años o una persona de 22, 23, 24 años o porque no está teniendo problemas con su esposa, ¿verdad? Pues no está casada, son niños, ya se van a contentar. Pero hay cosas que se están guardando en el corazón. ¿Usted conoce el corazón de sus hijos? ¿Usted conoce el corazón de su esposa? ¿De su cónyuge, de su esposo? Pero más que eso, ¿realmente conocemos cómo está nuestro corazón? David hizo una oración en el Salmo 139. Y hay un himno, ¿verdad? Mi corazón o examina hoy. ¿Se acuerdan cómo comienza ese versículo que dice, conoce mi corazón y pruébame? Lo voy a buscar porque de momento se me fue cómo comenzaba. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David le está diciendo a Dios, Dios, tú conóceme. El Salmo en sí, el Salmo 139, es un salmo que nos habla de la omnisciencia de Dios, es decir, que Él todo lo sabe. La omnipresencia de Dios, que Él está en todo lugar, y la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede. De Dios no me puedo escapar. ¿Cuántas veces me ha tocado, y bueno, como padre, ¿verdad? Los que somos padres aquí, madres, pero aún como siervo de Dios, como director, como hablar con personas, con niños. Decirles, ¿me estás diciendo la verdad? ¿Me están escuchando los niños? ¿Me estás diciendo? ¿Estás diciendo la verdad? Dios conoce lo que hay en el corazón. Hace muchos años se acercó conmigo, yo era pastor de jóvenes en la otra iglesia, se acercó conmigo una señorita y me dice, pastor, se me acaba de perder mi cartera. Y tengo sospechas de quién la tomó. Era después de, creo que de un culto de jóvenes o algo así. ¿Tienes sospechas? Sí, yo vi, estaba, esta persona estaba ahí al lado y yo sé que la tomó. Estoy. Digo, bueno, vamos con la persona. Era otra señorita. Digo, hermanita, nuestra hermana dice que es. No, pastor, no. Le digo, ¿estás segura? Es que la hermana, pues, claro, no. No sé qué me llevó, pero a lo mejor ahí lo hubiera dejado, ¿verdad? Y pero le digo, ¿estás verdaderamente segura? Sí. Le digo, ¿podríamos revisar tu bolsa? Sí. Y le dije a la señorita, yo no voy a revisar. Ahí estaba la cartera. ¿Qué hay en un corazón para hacer eso? Para mentir. Para ocultar. Hay un problema en el corazón. Hay un problema en el corazón. Amado hermano, le comparto esto. A veces tenemos tendencias. Luchas. Le llamamos luchas. Es que tengo esta lucha. A lo mejor el trasfondo nuestro y... Y yo reconozco que hay un trasfondo. Cada uno entiende la palabra trasfondo, es decir, lo que está detrás de mí. Cómo me criaron o las cosas que experimenté, las cosas. Y a veces tenemos que huir de esas cosas. Tenemos que huir de esas cosas. Pero a veces nuestra justificante de nuestra excusa es que esas luchas. Y puede ser que esas luchas, yo entiendo esas luchas, pero asegúrate que no sea que tu corazón está cómodo con esas luchas. ¿Cómo está tu corazón? Pienso en un Salomón que hablábamos de David hace ratito. Pero Salomón, todo lo que Dios le concedió hacer, por él. Y Salomón, yo no creo, él no fue un hombre hipócrita. Era un hombre sincero. Era un hombre, dice la Biblia, que él, su corazón se desvió, pero también dice la Biblia que él amó a Jehová. Ahora, que si queremos interpretar, dice, bueno, es que no lo amó de todo corazón. Es que no lo amó de... Bueno, pero dice la Biblia que amó a Jehová. Vaya conmigo, vamos a ver varios versículos. Primero de Reyes, capítulo 2. Perdón, capítulo 3. Primero de Reyes, capítulo 3. Versículo 3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Dice, Salomón amó a Jehová. Aquí hay otro problemita, que en versículos anteriores nos dice que Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón. Algo, de eso de alguna manera afectó a su corazón. Vemos aquí que hay detalles en la vida, en las decisiones de Salomón, en lo que se expuso Salomón, que poco a poco fueron afectando su corazón. Él tenía un corazón bien sincero y reconocía la necesidad y dependencia de Dios para guiar al pueblo de Israel. Vea por favor en el versículo, ahí mismo en Primero de Reyes 3 y versículo 5.
Dice que Dios, que Salomón iba a adorar y a entregar holocaustos al Señor, versículo 6, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, versículo 5, primero de Reyes 3:5, disculpen. Una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Versículo 6, Salomón le dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y Dios le dice, le contestó, versículo 10, le agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Aún también, versículo 13, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos, otra vez se lo dice, ahora Dios se lo dice directamente. Ya se lo había dicho su padre, ¿se acuerdan? Como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Da pues a tu siervo un corazón. Capítulo 4, versículo 29. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Y creemos que se refiere a la sabiduría que Dios le dio. Primero de Reyes 8:23. Estaba leyendo que escribió 3,000 proverbios, por eso dije proverbios, ¿no? Primero de Reyes 8:23. Si digo otra cosa, no se vaya de Primero de Reyes, ¿eh? Primero de Reyes 8:23. Mire lo que dice aquí. Dijo Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Esto lo mencionó Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación, el versículo 22 dice, de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Versículos 38 y 39. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre. Es cuando pide que Dios escuche la oración de ellos en el templo, que están, es la dedicación del templo. Pero mire lo que dice. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, Israel, cuando cualquiera sintiere, ¿qué cosa? La plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. ¿Qué es la plaga en su corazón, hermano? Mire lo que está diciendo en los versículos anteriores, versículo 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar, también tú los oirás. Versículo 31. Si alguno pecare contra su prójimo y viniere el juramento delante del altar en esta casa. Versículo 32. Tú irás desde los cielos. Versículo 33, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo. Versículo 35, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos, ¿qué? Pecado. pecado contra ti. Ve la constante repetición de pecado. Si ellos pecaren y vienen y te ruegan y te piden y confesar en versículo 35 y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tinsoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea. Ahora, eso es resultado del pecado en el contexto. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. La plaga en su corazón. Sí, hay plaga, hay a lo mejor enfermedad, hay esto, pero el problema es más profundo. Esas son las consecuencias. La causa es la causa de la plaga, la causa de la desaprobación de Dios, la causa del castigo de Dios es la plaga del corazón. Y el pecado, cuando hay pecado en el corazón. Guarda tu corazón. Versículo 48. Y si se convirtieren. Es similar a la oración de 2 de Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, ¿se acuerdan? Versículo 46, voy a leer. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra de enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho malo, lo malo, hemos cometido impiedad. Gracias a Dios, volvieron en sí. Volvieron en sí. Ayer estábamos en casa. Bueno, mi esposa ya me dice, no platiques lo que... Pero bueno, voy a... Es mi prerrogativa que tengo. Estábamos en casa y mi esposa decía, no, es que vamos a hacer esto y vamos a ir a esto. Y siempre el comentario de mis hijos a mi esposa es, bueno, ¿y por qué no haces algo para... Tú nada más estás pensando en los demás, ¿por qué no piensas para ti? Es que vamos a ir a Sobre Ruedas para comprarle algo. Bueno, ¿y por qué no? Pues, piensas en ti. Le digo, bueno, es que esta vez quiero salir, quiero comprar algo para mí. Y él le dice, ¡ay, qué bueno! Pensó en sí. Empieza a repetir. Pensó en sí. Y yo dije... Dentro de mí dije, bueno, gramaticalmente está diciéndolo bien, ¿no? Pensó en sí. Pensó en ella, pudiera decirlo, ¿no? Me llamó la atención y yo le pregunté a mi esposa, ¿te das cuenta cómo lo que está diciendo? Pensó en sí. A mí la gramática me obsesiona a veces, ¿no? Y dice, ¿y de dónde te lo habrás sacado? En el himno que escribimos en la semana pasada o que tradujimos, la hermana Sarita, su servidor, dice, dame una mente dócil, sin fingida fe, rendida y sumisa en vida y muerte a ti, que aprenda la verdad de Dios, que oculta está al que es sabio en sí. ¿De dónde lo habrá tomado? Me preguntaba yo a mi esposa. Dice, tal vez de la parábola del hijo pródigo, dije de la Biblia que él volviendo en sí. Y gracias a Dios que podemos volver en sí. No es más que la mano de Dios, ¿eh? Dios quiere cuidar nuestro corazón. Dios quiere guardar nuestro corazón. Dios aún permite circunstancias. Hermano, yo lo veo así, mire, la gracia de Dios, aún en el castigo, ahí está la gracia de Dios. Al que ama disciplina, aún en las circunstancias difíciles, uno dice, ay, Dios me está probando, es su gracia. Quiere moldear tu corazón, moldear mi vida, moldear. Dame un dócil corazón como a Samuel, que espera en tu santuario para escuchar, un corazón humilde, moldeable a tu voluntad. Interesante cómo lo dice Salomón. Cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. Y si mi pueblo se convirtiere, versículo 48 de 1 de Reyes 8, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma. Volvieron en sí y luego dicen, pecamos, hemos hecho lo malo. Oh Dios, punzando el corazón. ¿Se acuerdan aún cuando David llegó allí a la cueva, o estaba dentro de la cueva, y se acercó a Saúl y le cortó el borde de su manto? La expresión en el original y en el inglés lo expresa, es que el corazón de David como que lo golpeó. No recuerdo cómo se menciona en... Se turbó el corazón de David, dice nuestra versión. En inglés dice, David's heart smote him. Como si le hubiera dado un golpe. ¿Pero qué he hecho? ¿Qué he hecho? Estoy contra el ungido de Dios. Amado hermano, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si se te hace fácil ciertas cosas y tu corazón... A lo mejor tu corazón se está endureciendo. Guarda tu corazón. Yo debo guardar mi corazón. La carga, hermanos, es que un hombre como Salomón, orando de esta manera, orando, viendo la necesidad de un corazón para Dios. Mire primero de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Y más otros versículos que hablan del corazón. Aún en su oración dice, esté con nosotros Jehová nuestro Dios como estuvo con nuestros padres y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia Él. Primero de Reyes 8, 57. Ahorita llego al 9. 58. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Y el 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos. Primero de Reyes 9. Dice, cuando Salomón hubo acabado, versículo 1, la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, después de esa oración. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, la frase, hermanos, miren, ¿en qué? Integridad de corazón y en equidad. La palabra equidad habla de rectitud. Un corazón íntegro, un corazón recto. Todo comienza en el corazón, los pensamientos. Ya estoy teniendo un mal sentir hacia esto. Ya está. Alguien dice, ¡ay, va a haber esta actitud! No. Cuando no está en mi corazón hacer algo, voy a tomarme de cualquier cosita, ¿no? Cuando tengo algo en mi corazón hacia una persona, cualquier cosita que hago, lo más seguro es que por eso. ¿Cómo está nuestro corazón? Nuestro corazón se puede apartar del Señor. Primero de Reyes, capítulo 11. Lo leíamos, hermanos, versículos 3. Dice, tuvo 700 mujeres. Bueno, antes, el versículo 1 nos dice que el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Versículo 2, gentes de las cuales, y es el narrador, el que está escribiendo, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente, ¿qué dice? Harán inclinar vuestros corazones. Hay cosas que hacen que nuestros corazones se inclinen, se aparten del Señor. Versículos 3, tuvo 700 mujeres, Salomón, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. Algunas frases rescatables aquí
hay plaga en tu corazón. Está íntegro, recto tu corazón. Es perfecto tu corazón para con el Señor. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu sentir? Todo comienza en el corazón. Por eso la gran necesidad, ¿se acuerda la clave? Cuando les digo, vamos a la palabra de Dios, no quiere decir que si tú sistemáticamente llevas palomeado, ah, ya leí, ya hice esto, ya memoricé tales versículos. Eso sistemático, eso externo, no es que automáticamente vas a prosperar. No, lo que pasa es que la Biblia dice, la misma palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 que la palabra de Dios es viva que y eficaz. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, coyunturas y tuétanos. Yo creo que no se refiere a lo físico, pero es lo que hasta lo más profundo. Y discierne, ¿qué discierne? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada. Yo mismo he sido creado. No hay cosa creada. Yo he sido creado, tú has sido creado, pero no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La lectura, el exponernos a la palabra de Dios, el llenarnos de la palabra de Dios, es una constante cirugía espiritual, amado hermano. Por eso yo te animo, no leas tu Biblia así nada más, no ores nada más, ay, tengo que orar. Busca tiempo con Dios, busca a Dios. Para que Él, como dijo David, examina mi corazón. Conoce mi corazón. Aún le dice David al Señor, ¿qué le dice? Pruébame. Deja de orar, te lo digo con mucho respeto, hermano. Deja de orar para que se te acaben las pruebas. Si estás orando así, no es bíblico eso. Aún hemos estado hablando hace ratito, ¿verdad? Que la enfermedad, que esto y el otro. Cuidemos en que no estemos afanados a que Dios me sane mi enfermedad, me quite mi enfermedad, porque eso. Porque bíblicamente, Pablo, bíblicamente Dios te puede decir, no te voy a sanar. ¿Ya? ¿No se lo dijo a Pablo? No. Pero Señor, ¿qué voy a hacer? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así como los mandamientos, vemos que Dios no solamente está viendo lo externo, Dios está viendo lo profundo. ¿Oísteis que fue dicho? No matarás. Ah, pues yo no mato. No, pero si dijeres a tu hermano. Y si tú y en tu corazón. Así que si vas y traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Amas a tu esposa? Oh, sí la amo, mira, y es... Oh, espérame. Amarla es mucho más que eso. Amarla es guardar puro corazón. Viene a mi mente en estos momentos aquella ocasión que creo que era una predicación. El doctor Spence le decía, vino un hombre a su oficina, un hombre que había sido infiel a su esposa. Y le preguntó, ¿usted ama a su esposa? Le dijo, no, sí, yo la amo, claro, yo no quiero. Dice, no diga que la ama. ¿Cómo puedes decir que la ama y llevar a cabo eso? Y amado hermano, ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no hacemos a veces el menor esfuerzo para hacer su voluntad? Yo me vería muy mal diciéndole a un hermano que no quiere hacer la voluntad de Dios, decirle, hermano, usted no ama a Dios. Me vería mal, ¿no? Sonaría medio mal, ¿no? ¿Pero qué es? Si uno ama algo, ¿qué hace? Uf. Se esfuerza, se busca. Entonces, analice. Dígale, dígale al Señor, Señor, examina mi corazón. ¿Hay plaga en tu corazón? ¿Se está extendiendo, hermano? Empezó con la mujer de Faraón, luego otra. Hay un pasaje que muy interesante. Mire, por favor, en Primero de Reyes. Y con este concluyo. Aquí mismo en Primero de Reyes, algo muy interesante. ¿Se acuerda que Salomón hizo la casa de Jehová? ¿Sí? ¿Usted sabe cuánto duró edificando la casa del templo de Jehová? 7 años. Mire, ahí está en Primero de Reyes 6:38. Primero de Reyes 6:38. Dice, y en el undécimo año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Leía un comentarista, G. Campbell Morgan, y él dice, bueno, cuando leemos la Biblia, el cambio de capítulo no quiere decir que empieza otra cosa. Fíjese cómo dice el capítulo 7, versículo 1. Después edificó Salomón, ¿qué cosa?
Su propia casa.
¿En cuánto?
En 13 años.
Y la terminó toda. Tal vez no tengo todos los elementos para yo, como un absoluto, decir, este Salomón. Ya. No, pero es interesante, ¿no? Se tomó casi el doble de tiempo en sí mismo que en Dios. A veces nos cuesta trabajo hacer algo para el Señor, pero cuando es algo para nosotros, o algo que tiene que ver con nuestra familia, o aún, amado hermano, podemos llegar tarde a la iglesia, pero si es algo donde va a ser a lo mejor un tiempo o una recreación, o quiero aprovechar el día, no pasa nada. O algo que me va a beneficiar. No estoy diciendo que ese hermano o esa hermana o esa familia no quiere nada con Dios. No, yo estoy seguro que quieren algo, quieren del Señor, pero la cosa es cómo está el corazón. Y esas diferencias, esa limitante en el corazón, esa falta de entrega total, es como dijo Cristo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No puedes pensar que si soy yo ahora superficial o con el Señor, eso no me va a afectar. La tendencia va a ser hacer más, a menguar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? El único que puede escudriñarlo es el Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que Dios nos ayude. Quiero mencionar, lo menciono esto, amados hermanos, porque cada uno de nosotros tenemos algo muy íntimo. Pensamientos que solamente son corazón. A veces no se manifiesta, a veces es bien claro cómo, pero aún podemos ser en el hombre natural o aún en el hombre religioso, pues, una cosa y en el corazón. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Padre, gracias por esta oportunidad.
de meditar en este pasaje, en estos pasajes. Tal vez una buena pregunta es como tú le preguntaste a la que tú le hiciste a Adán, Señor. ¿Dónde estás tú? A veces, Señor, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta dónde estamos. Leíamos esta semana para preparar la clase de escuela dominical acerca de no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Y se hablaba, Señor, en esta lectura que teníamos de cómo la exageración lleva a la mentira, la distorsión. Y se hablaba de una mujer que decía, mis amigas me dicen que en mi hablar soy tan exagerada que ni siquiera se me entiende lo que quiero decir. A veces hablamos, decimos, y no nos damos cuenta nosotros de nuestra condición. Pensamos que los demás nos entienden, o en nuestra intimidad, Señor, vivimos probablemente una doble vida. Estamos esperando ese momento en que nos podemos apartar. Señor, hoy en día ya no es como antes. A lo mejor hay personas que iban a hacer lo incorrecto, iban o al cine o buscar un lugar. Ahora, desde la intimidad de nuestro cuarto, nuestra mente. Yo pienso en la mente de nuestros niños. ¿Qué están pensando ellos? Tal vez no cosas perversas, pero ¿en qué ellos están pensando, aun cuando vienen a la iglesia? Podemos nosotros decir, bueno, es que son niños. Un niño no se puede concentrar en algo que quiere. Sí se puede concentrar porque se concentran muy bien en una película o en un videojuego. La cosa es que hay en sus corazones. ¿Cómo están sus corazones? Y lo que un corazón necesita primeramente es a Cristo como su Salvador personal. Para que haga esa obra de ahora moldear ese corazón. Cambiar ese corazón de piedra a un corazón de carne. Tratar con la plaga del corazón que puede afectar a grandes y a pequeños. Pudiéramos nosotros decir, como se cantaba esta mañana, oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. ¿Amamos a Cristo así? O como cantábamos, del Señor en la presencia, mi alma oculta quiere estar. El Señor en su presencia. Oh, Señor, ¿cómo está nuestro corazón? ¿A qué le estamos dedicando el doble de nuestras fuerzas? Al trabajo no faltamos, pero a la iglesia. Sí, al trabajo vamos aunque estemos enfermos. Al trabajo tenemos que levantarnos para salir a determinada hora para llegar a tiempo y no perder el bono de puntualidad y lo que sea, pero para leer la Biblia, para... Oh, Señor, verdaderamente necesitamos, guarda nuestros corazones, Señor, por ti. Amado hermanos, ore usted al Señor en estos... Ya antes de retirarnos, voy a dejar de hablar y le animo a que usted ore. Supuesto, desde que comenzamos a orar, hermanos, el altar está abierto. Usted puede venir, si así lo desea. Si no, hay en su banca, ore al Señor. Pregúntele a usted, dígale, examíname, oh Dios. Si han sido muy latentes, malos sentimientos, malos pensamientos, rencores, amarguras. Si siente que está frío, hable con el Señor. Sigamos orando, por favor. Señor, tú conoces nuestros corazones y gracias por escucharnos esta mañana. Permite situaciones, circunstancias, aún danos palabra, versículos, que nos ayuden a mostrarnos cómo está nuestro corazón. Gracias por la sangre de Cristo que no solamente nos perdona, nos limpia, sino capacita. Gracias por la cruz, la obra de la expiación. Ayúdanos a amarte de todo corazón, de toda nuestra alma. Somos tu pueblo, venos aquí. No queremos apartarnos de ti. Aún en medio de tanta influencia mundanal. Despídenos esta mañana con tu bendición, Señor. Guárdanos. En el nombre precioso de Cristo. Amén.